Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Emisión de fin de semana, sábado 4 de agosto. Gracias por acompañarnos en estos pues calurosos fines de semana. Ya regresando de vacaciones, ¿no? ¿Hasta cuándo entran los chamacos a clases? A finales de agosto, ¿no?
Sí, a finales de agosto.
Finales de agosto. Pues todavía de vacaciones todo mundo, así es de que a disfrutar el fin de semana en la playita, que es lo que corresponde para, pues, descansar. Por lo pronto, quédese con nosotros. Tenemos un programa especial para usted, tarde de especialistas. Me acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibori, de Logismic. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
Hola, Roberto, muy bien. Muy buenas tardes, pues muy contento de estar contigo. Con tu audiencia, pues platicando de tecnologías, y hoy vamos a estar hablando de comercio electrónico, ¿no?
Oye, ¿cómo vas con Adibor y con Logismic? Andas viajando bastante, andas con mucho trabajo, ¿cómo va la expansión?
Pues muy bien, muy contento. Es muy posible que en las próximas semanas se defina una nueva oficina en San Luis.
Entonces, San Luis Potosí,
mira. San Luis, sí. Y pues contento igual atendiendo mucho al sector agrícola, que es el principal sector que atendemos en Logismic, con pues los clientes principalmente en el occidente, todo lo que es Jalisco, Michoacán, Guanajuato. Estamos trabajando muy fuerte con ellos y desarrollando las tecnologías que buscamos hagan al campo mexicano más productivo, ¿no?
Correcto. Y bueno, pues se supone que los planes del nuevo presidente que entrará en diciembre trae planes importantes para, ¿cómo le llamó él? ¿Cómo le llamó?
Bueno, tiene un tema ahí de suficiencia alimentaria,
eso,
¿no?
Eso, suficiencia alimentaria, ¿no? Que quiere que el campo produzca a tal grado que no necesitemos importar alimentos, ¿no?
Sí, ahí donde tenemos mucha fortaleza en productos especializados como lo que son hortalizas, berries, y aguacate, en fin, en productos muy, muy importantes, muy rentables, la verdad. Pero en otros productos que son pues propios del país, como el maíz, sí tenemos una importación muy importante, ¿no? Entonces, hay afortunadamente un superávit en ese tema, lo que significa que nuestras exportaciones de productos agroalimentarios son mayores a lo que importamos. Sin embargo, en productos básicos como cereales y demás, sí existe una importación importante, ¿no? Importamos mucho maíz de Estados Unidos y pues nosotros les exportamos muchas hortalizas, legumbres, correcto, verduras. Entonces ahí, pues sí, yo creo que es interesante buscar una autosuficiencia en un producto tan básico como el maíz y no descuidar todo lo que ha sido las exportaciones, que hoy por hoy son más importantes en términos económicos. Del año pasado se exportaron 32.600 millones de dólares en productos agroalimentarios. Mira. Y para ponerlo en contexto, es más importante que el petróleo y que el turismo. O sea, correcto, exportación de productos agroalimentarios está por arriba de la exportación de nuestros ingresos petroleros y de nuestros ingresos turísticos. Entonces, no es nada despreciable el sector, al contrario,
es un sector que
tiene mucho potencial. Yo creo que como país tenemos mucho potencial y hemos sido muy afortunados de la orografía que nos tocó. Y los climas que tenemos, lo que nos permite tener producción gran parte del año. Y pues seguir aumentando esa posición que tenemos en las exportaciones agrícolas, crecerlas. Y lo que sí estoy, creo que totalmente convencido, hay que ver que el país sea más parejo en ese tema, ¿no? Definitivamente el occidente, correcto, y el norte llevan un avance importante en ese tema y el sur se ha quedado rezagado en el desarrollo agrícola, ¿no?
Correcto, pero una visión de autosuficiencia alimentaria nos puede desviar de la visión del comercio exterior. O sea, el tema de hoy es hablar sobre las tendencias del e-commerce.
Sí.
Y bueno, aquí también estamos hablando, quizás no del e-commerce, el maíz no se vende en internet, que a lo mejor sí.
Pues todo prácticamente ya se negocia en internet, ¿no?
Pero es importante entender que el e-commerce es global y el comercio de alimentos también es global.
Claro.
Así como para que la visión solamente yo voy a producir para lo que yo alimente a mi pueblo, es como una mentalidad cerrada. Puedes descuidar este nivel de exportaciones que mencionas, que tenemos, que es muy importante y que pues mueve una economía muy grande, ¿no?
Sí, yo creo que la clave ahí va a ser pues tratar de consolidar nuestros mercados de exportación, diversificarlos, crecerlos. Hay estados muy, muy, muy visionarios como Jalisco, donde hoy por hoy, por ejemplo, en berries somos el quinto productor mundial de berries, y la visión es de que en los próximos 5 años se convierta México en el productor número 1 de berries, todo lo que son frambuesas, fresas, zarzamoras, arándanos. Entonces, en esta visión hay mucha inversión en este tema, es seguir impulsando eso, y donde se tenga oportunidades de depender menos del exterior, yo lo veo positivo, sobre todo para buscar desarrollo en estados o zonas como el sur, donde no ha llegado el desarrollo o la inversión agrícola. Sin descuidar desde luego las exportaciones, ¿no? Que son muy, muy relevantes. Tal vez acá en el estado no lo vemos tanto porque desafortunadamente todavía no se ha dado esas inversiones o ese aprovechamiento del campo.
Esa exponenciación del campo, ¿no?
Entonces, sin embargo, es muy importante en números.
Aquí en Yucatán, ¿no?, tenemos esta compañía South Valley que es gigantesca, que ha crecido muchísimo y que exporta muchísimo, aunque es una compañía extranjera, ¿no?
Sí, es una compañía americana,
tierra mexicana,
produciendo principalmente pepino. Y también tenemos casos muy importantes en el estado en temas de agroalimentarios, como lo que es carne de cerdo, carne de pavo, miel. Entonces, y prácticamente una parte importante es de exportación. Entonces, yo creo que esos temas hay que acrecentarlos. Tengo entendido que todavía que Ken hizo inversiones importantes el año pasado y las tiene planeado todavía para seguirlas acrecentando este año en nuestro estado. Y pues es consolidar esos mercados de exportación y buscar pues depender menos en los productos donde hay una dependencia fuerte, ¿no?
¿Qué tal? Bueno, aquí el mensaje es que con tu empresa Logismic, aquí los empresarios agrícolas yucatecos pues están quizás desperdiciando la oportunidad de lo que estás haciendo en Guadalajara y en otros estados, ¿no?
Claro.
Con tu empresa Logismic que tienes un... ¿Por qué no nos explicas lo que...
Claro, lo que tenemos... Es curioso porque hemos empezado a tener clientes en Yucatán porque son nuestros clientes en Jalisco, ¿no?
Ah, bueno,
no, en Jalisco, mira, y ya algunos de ellos han empezado a venir a ver temas de inversión. Lo que tenemos es un software integral, les permite llevar la gestión de la producción, de la administración y las finanzas de manera integrada, desde todos los temas de planeación, cosecha, insumos, mano de obra, empaque, hasta todo lo que es la gestión administrativa, ventas, almacenes, inventarios, compras, bancos y demás. Y
parte es un ERP,
es un ERP
para empresas agrícolas.
Exactamente, ¿no? Es un ERP de nicho, es decir, tiene una parte muy sólida en la parte de producción, de llevar muy bien el control de la producción agrícola, que les permita ser muy eficientes en esa tarea de operar unos invernaderos, unos ranchos y que el negocio crezca, ¿no?
Pues interesante, ¿no? Porque pues ¿Cuántos años tienes ya con Logismic?
Ya, pues, bueno, con Logismic desde 2011 y atendiendo al sector agrícola estamos, ya vamos a cumplir 4 años. Entonces, ha sido muy interesante, un reto importante. Si me hubieran dicho que íbamos a estar atendiendo al sector agrícola al inicio de la parte empresarial de hace 10 años, pues hubiera dicho que no me veo allá. Pero son de esas cuestiones donde afortunadamente encontramos un nicho, lo hemos ido atendiendo, hemos ido madurando nuestras tecnologías, nuestros productos, y pues esperemos que cada vez la industria crezca más y con eso pues igual nosotros podamos ayudar a las empresas agrícolas a ser más productivas.
Pues ahí está Logismic. Vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan. Ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos aquí en este lindo fin de semana. Acuérdense que es fines de semana crioterapéuticos, que la única condición es que usted cargue una hielera bien equipada con bastante hielo para que evitemos el golpe de calor, ya que seguimos con esta canícula que pues es la temporada más alta de calor. Quizás no en temperatura, pero sí en la sensación térmica por los niveles de humedad, pues nos llevan a tener sensaciones térmicas hasta de 50 grados, así es de que hay que cuidarse del calor. Antes de continuar con nuestra entrevista de esta tarde, déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicio de carga, de envío de carga, fundada en 1984, es una empresa naviera, cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán, con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, y obviamente desde Progreso, Yucatán, tan lindo que se ha puesto Progreso, y también el crecimiento tan importante que ha tenido esta zona. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como también carga sobredimensionada, todo esto para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519, 9699-355519, o métete a su página www.lineaships.com. Bien, ahí tiene usted. Me acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adivor y de Logismic. Y estamos, le vamos a entrar al tema de cuáles son las tendencias que impulsarán o que impulsaron el e-commerce, porque el e-commerce ha crecido, bueno, aquí hemos dado datos, ¿no? 50% anuales de crecimiento en ventas del e-commerce, Fernando.
Sí, es así como lo planteas, Roberto. La verdad es de que el crecimiento del comercio electrónico va a continuar. Según Statista, que es una empresa de análisis y de investigación, comenta que de aquí a 2021 se espera un crecimiento del 246% de lo que es el comercio electrónico, ¿no? O sea, pasar de 1.3 trillones a 4.5 trillones de dólares en comercio electrónico en el mundo. Entonces,
wow.
Es un crecimiento muy, muy acelerado que vamos a tener en los próximos años. Sigue creciendo con tasas muy importantes. Y en países con una población como la nuestra y con el potencial como nuestro, todavía se pueden ver tasas muy importantes de crecimiento en los próximos cinco años, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades, primeramente para analizarlas como empresarios, si algún empresario todavía no tiene una estrategia de comercio electrónico.
Todavía dices, porque
todavía, sí, claro.
O sea, ese es el mensaje, ¿no?
Pues ese es el básico, ¿no? Lo primero que tenemos que visualizar es, viendo esta tendencia global de cómo está creciendo el comercio electrónico, tenemos que replantear nuestros modelos de negocio, ¿no? En Estados Unidos la tendencia es a cerrar centros comerciales. Acá en la ciudad,
bueno,
todavía estamos...
Ya hubo Walmart que cerraron en Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos ha habido una... Hay cierres masivos de centros comerciales. Acá en México todavía no lo hemos visto. Es más, en Yucatán en particular seguimos viendo crecimientos... Aperturas de nuevas plazas comerciales, cuando la tendencia en otros países más desarrollados, por el avenimiento del comercio electrónico y el crecimiento del mismo, es de cerrarlos, ¿no? Y redireccionar esos esfuerzos y recursos en estrategias de comercio.
Entonces, yo vería una diferenciación por la zona geográfica, ¿no? O sea, aquí en Mérida, yo he visto que los centros comerciales se convierten en centros de diversión. O sea, hace tanto calor, de veras, que si no tienes aire acondicionado en tu casa, o si lo tienes, pero sale carísimo, pues te vas a una plaza que tienen aire acondicionado a pasear, claro. No necesariamente a comprar.
Yo creo que está, como bien lo mencionas, sí hay pues bastante flujo de visitantes, sobre todo en las plazas nuevas. Sin embargo, no sé si la inversión que están realizando las tiendas nuevas está equiparado a sus ingresos, bueno, y a sus ventas.
Correcto. Habría
Entonces,
que checar.
Nosotros como empresarios tenemos que evaluar qué nos conviene más, si destinar esos recursos a nuevas aperturas de sucursales, de tiendas físicas. No tiene que ser el gran empresario, hasta un pequeño empresario que tenga la idea de abrir un local, una sucursal, una tienda, perfectamente hoy por hoy tiene que plantearse en su plan de negocios si va a ser una tienda física o una tienda en línea, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho desconocimiento y pues aprovechamos estos espacios, Roberto, para platicar de este tema. Cuando hablan del tema de internet o de tener un comercio electrónico en internet, muchas veces visualizan como que no requiere inversión, así como que mágicamente se va a abrir y mágicamente se va a atender y mágicamente va a funcionar. Y no es así. La realidad es de que tiene que haber una inversión, posiblemente ya no en mobiliario físico, pero sí en tecnología. Posiblemente ya no va a haber una inversión en gente que atienda dependientes de la sucursal,
demostrador,
pero sí va a haber gente que maneje la logística, que maneje las cuestiones de atención a clientes, que ahí es donde también se están dando disrupciones. Ya cada vez hay menos gente viendo temas de atención a cliente. Y temas como la inteligencia artificial y los chatbots están ganando terreno para dar servicio al cliente, ¿no? O sea, hay algunos números, en algunos casos yo creo que tal vez no vamos a verlos tan cercanos en México, pero para Estados Unidos se dice que de aquí a 2021-22 el 85% de las interacciones de servicio a cliente van a ser manejadas por chatbots o temas de inteligencia artificial.
Wow.
Entonces, esa parte sí está viniendo a desplazar algunos puestos que anteriormente se realizaban, pero están creando nuevos porque se requieren especialistas que entrenen a esos robots, que los optimicen, que los manejen.
Pero,
¿no?
Pero Fer, yo ahí veo, porque también aquí las tendencias que nos marca el artículo, la automatización y almacenes robotizados, o sea... Tu comercio puede ser completamente automatizado. Sí. Si tú fabricas ya con robots, almacenas donde los robots mueven la mercancía y la despachan, y tienes tiendas en internet, yo creo que ahí se puede caer en el problema de la deshumanización del comercio. No sé, estoy especulando. O sea, el ser humano siempre va a requerir el mercado, ir al mercado, ir a las plazas, ir al shopping. Sí. Bueno, yo me quiero imaginar las señoras.
Claro.
No, digo, esa reflexión, ¿cómo la ves tú? Porque así como nos lo planteas, el servicio a cliente, creo yo que siempre tendrá que tener una parte humana de contacto, ¿no? Me refiero, por ejemplo, pues yo que vendí hace muchos años los primeros Voice, los VCRs, Voice Central Recognition, o no sé cómo se llamaban, que no son más que las condenadas grabadoras de los conmutadores, sí, ¿no? Pero que ya sean cosas, pues que marque el uno, que ya estás hablando de una máquina que es la que te conteste y te guía a dónde quieres que te atiendan. La gente no le gusta eso.
No le gusta eso. Sin embargo, en las nuevas tecnologías, la evolución de la tecnología es de que de entrada se vuelva más en lenguaje natural, ¿no?
O sea,
que las interacciones con estos chatbots de entrada van a ser en lenguaje natural, es decir, no te van a dar opciones como marque el 1, marque el 2, escoja el 1.
O sea, te van a contestar.
Simplemente le vas a hacer una pregunta y te van a contestar. Y cada vez los procesos de reconocimiento de voz, de reconocimiento de escritura, pues van a ir sofisticándose, ¿no?
Pero bueno, amigos, interesantísimo el tema. Tenemos que ir a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Esto es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos.
Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. También gracias al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Déjeme darle una recomendación. Mire, ¿sabías que cuando una persona se encuentra con problemas en su alimentación, es 88% más propensa a acudir al médico por problemas de salud? Fíjate lo que puede generar los problemas de alimentación, y esto en un sistema productivo, en una empresa, pues le da el traste, porque la gente va a tener que pedir permiso para salir a cuidarse o al doctor. Además, esto afecta a las personas, impacta en la productividad de las empresas, ya que un inadecuado estado de salud genera estrés, cansancio, depresión, etcétera. Es por esto que la Escuela de Nutrición de la Universidad de Anáhuac Mayab dio a conocer el programa Empresa Saludable, el cual tiene como objetivo brindarles a las empresas un diagnóstico nutricional global de sus empleados por medio de una atención nutricional personalizada a cada uno de tus empleados, y pueden así tomar medidas para promover un mejor estado de salud, una mejor alimentación, una mejor nutrición. Y además, déjenme decirle, todo esto es gratis. Así es de que no pierdan la oportunidad. La Universidad Anáhuac Mayab, verdaderamente con estas campañas, pues está contribuyendo fuertemente a la productividad de las empresas. Y usted, amigo empresario, no debe de perder esta oportunidad. Ellos van a la oficina, hacen un estudio de composición corporal, porcentaje de grasa, glucosa de sangre, presión arterial, hábitos alimenticios, les dan pláticas nutricionales, ponen a su disposición un nutriólogo para consultas aparte. Y bueno, pues con esa información usted puede mejorar la condición alimentaria y de salud de sus trabajadores gratis. Márqueles 942-4800, extensión 654. Verdaderamente es un esfuerzo de la Universidad Anáhuac Mayab y la Escuela de Nutrición de la misma. Bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando sobre las tendencias del e-commerce. Mi querido Fer, nos estabas platicando sobre pues todo el concepto global de lo que va a ser el e-commerce, ¿no? La atención a través de los bots o de la inteligencia artificial, el almacenamiento que va a ser robotizado, bueno, la fabricación en muchos casos, aunque también hay una tendencia muy importante a la comercialización e-commerce de productos naturales, de productos orgánicos, de productos que no contaminen, de productos que no usan plástico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la tendencia del e-commerce, con ese incremento de ventas, yo creo que las empresas tienen que... ¿Tú crees que sea necesario cambiar su estructura? Porque van a vender más.
Claro.
Y puede ser un problema el que estés vendiendo más. Problemas de logística, de entrega, de almacenaje, etcétera, hasta de producción, ¿no?
Sí, embarcarse en un proyecto de comercio electrónico conlleva esfuerzos adicionales, ¿no? Así como abrir una nueva tienda implica ver la ubicación, armar el equipo, equiparla, ver temas de inventario. Igual abrir una tienda en línea implica pues prepararse para la logística, para el envío, para la atención a clientes, para el manejo de devoluciones. Y definitivamente requiere nuevas posiciones y nuevos puestos de trabajo para dar atención a clientes y manejar toda la operación, ¿no? Desde la parte de mercadotecnia, es decir, que la gente sepa y conozca de la nueva tienda en línea, hasta la parte propiamente de atención y a cliente, procesamiento de pagos, recepción de pedidos y todo lo que es la logística para hacer llegar al producto. Entonces, las empresas obviamente tienen que ajustar o crear nuevas áreas y nuevos puestos para poder operar adecuadamente y con un buen nivel de servicio, ¿no?
Correcto.
Entonces, ahí hay muchas oportunidades. Por ejemplo, otra de las áreas donde definitivamente están habiendo nuevas tecnologías que están replanteando la manera de hacer comercio electrónico es todo lo que es la parte logística, ¿no? Uh-huh. Ahí creo que muchos de nosotros hemos visto en internet que ya empiezan a haber esfuerzos para realizar las entregas a través de drones. O sea, Amazon ha tomado un liderazgo en ese tema, donde ya hay pruebas para que el delivery de los productos sea a través de drones o de sistemas autónomos o de sistemas un poco más ecológicos, que los hemos ido viendo en la ciudad, hasta con temas
de reparto de comida,
donde ya se hace más ecológico a través de bicicletas, ¿no? O de motocicletas. Entonces están saliendo...
O de bicicletas eléctricas, ¿no?
O de bicicletas, exacto. Entonces están saliendo nuevas dinámicas de entregar el producto, nuevas tecnologías para entregar los productos, porque definitivamente sí hay una tendencia a buscar reducir los tiempos de entrega que haga que la satisfacción al cliente aumente, ¿no? O sea, un producto que te llegue mucho más pronto, pues aumenta tu satisfacción. Y ahí hay esfuerzos de algunas compañías que ya empiezan a tener entrega mismo día, por ejemplo.
Fíjate,
¿no? Entrega
bueno, el mismo yo día. Me acuerdo hace mucho tiempo cuando FedEx lanzó su servicio overnight, que tuvo un éxito rotundo, fue cuando FedEx tuvo el crecimiento exponencial, ¿no? Porque te decía, me lo entregas hoy, yo lo entrego al día siguiente, o sea, servicio overnight y garantizado. Pero aquí yo creo que la parte de cuidar los ecosistemas pueden cambiar también el proceso de distribución. O sea, va a haber más centros de distribución locales que grandes centros donde se distribuya, como había en Houston, donde está FedEx, ¿no? Que tiene un gran centro de logística que concentra todos los paquetes ahí, de ahí los distribuye. Eso puede cambiar, o sea, puede haber una red de centros de distribución, no sé. Aquí, yo como empresario, con una tienda, ¿qué me conviene más? ¿Unirme a las grandes compañías que están haciendo e-commerce y que ellos vendan mi producto, o que yo lo venda y yo tenga que encargarme de la logística de distribución? Sí, me entiendes, sí. La problemática.
Afortunadamente, yo creo que hoy por hoy entrar al comercio electrónico cada vez hay menos barreras, porque hay empresas que ya han puesto la infraestructura necesaria, la tecnología necesaria y la logística necesaria para realizarlo.
Correcto. Entonces, hoy por hoy, sobre todo la logística, ¿no?
Exacto. Hoy por hoy es mucho menor el esfuerzo y la inversión que se tiene que hacer. Y toda esta infraestructura on demand, bajo demanda, se ha vuelto uno de los parámetros que también ya los nuevos empresarios de comercio electrónico o empresas que han sido tradicionales y quieren realizar una estrategia de comercio electrónico pueden aprovechar la misma tecnología, por ejemplo, que Amazon utiliza para procesar pagos, para hacer todo lo que es envío de paquetes, almacenamiento, sin tener que invertir, por ejemplo, en bodegas, en repartidores, en un sistema que controle todo este tema. Entonces, y pagar de acuerdo a mi tamaño o a mi volumen de transacciones o a mi número de paquetes, ¿no?
Obviamente tendrás que pagarle por esos servicios a un Amazon o a un FedEx o a etcétera, que dan estos servicios.
Claro. Claro, sí. Sin embargo, la inversión ya no tiene que ser como le dicen en inglés, upfront, ¿no? O sea, de entrada para poder habilitar toda esta infraestructura, contratar personal, hacerse de sistemas y todavía cubrir el know-how, ¿no? Todo ese know-how y procesamiento, infraestructura y tecnología está bajo demanda, que es una de las grandes tendencias.
Big data. O sea, ellos tienen la estructura para manejar ese big data y tú solamente les dices, pues maneja. Entrégale a fulanito, ¿no? Porque él tiene toda la información.
Claro, sí, en ese tema se aligera mucho los procesos y ese know-how pues, y operación lo podemos trasladar y subcontratar, ¿no?
Ahí está, amigos. Fíjense qué interesante. Y aquí lo más importante es de que Adibor, a través de Adibor, ellos nos pueden ayudar a todo esto. Vamos a un corte comercial, no se vayan. Ahorita regresamos.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Sé que vas saliendo de trabajar, vas cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Mire, yo le recomiendo que pues mucha gente está saliendo para la playa porque pues están en vacaciones, pero pásese a comer, pásese a echar un taco a La Reforma, la auténtica cantina. La Reforma es verdaderamente un agasajo irse a comer a La Reforma. Tiene verdaderos platillos auténticos de las cantinas mexicanas. Mire, los chiles en nogada, que es temporada de chiles en nogadas. Pregúntele, porque no siempre los tienen en el menú. Pregunte, diga que lo escuchó en Fórmula en los Negocios y que le aparten su chile en nogada. Pero de veras, vais a La Reforma, ya sabe dónde está. Está enfrente, sobre Avenida 21, enfrente a la entrada al Club Libanés. Ahí en la mera esquina está La Reforma, muy visible. No tiene problema de estacionamiento, tiene valet parking. Y bueno, pues vaya para allá a La Reforma. También déjeme darle una recomendación. Praderas del Mayab es un desarrollo vanguardista de terrenos que cuenta con todos los elementos que todas las familias modernas buscan. Mire, usted busca seguridad, pues Praderas del Mayab está bardeado por completo, vigilancia 24/7, con personal en pórtico y con cámaras. Buscamos ecología, tendrá parques, amplias avenidas y áreas verdes, va a tener ciclopista, jogging para hacer jogging, canchas deportivas, carril de nado, canchas de paddle, fútbol, básquetbol, y para la convivencia familiar tendrá áreas que fomenten la integración familiar, moderna casa club y diferentes áreas para convivir con toda la familia. Tenemos precios de preventa en los terrenos, así es de que no pierda usted la oportunidad. Déjeme decirle, tenemos 475 lotes a 1,146 pesos el metro cuadrado. Todo esto lo puede usted comprar hasta 36 meses sin intereses. Las medidas de estos lotes son de 10 por 30. Y si hablas diciendo que lo escuchaste aquí en Fórmula de los Negocios, tenemos un precio especial para ti. Ahí te va el teléfono 9994-6934-57, arroba Praderas del Mayab, o búscalos en corporativovega.com. Ahí tiene usted, me acompaña aquí en el estudio de virtual de Fórmula de los Negocios el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos hablando sobre las tendencias que impulsarán o que están impulsando el e-commerce. Ya hablamos de la atención a clientes, ya hablamos de los almacenes, ya hablamos de la logística verde, ya hablamos del Big Data y cómo el Big Data... Bueno, platícanos esto del Big Data, Fer, porque no termino de entenderlo claramente. ¿Cómo yo, si pongo mi comercio en e-commerce, cómo puedo hacer uso de ese Big Data? Por ejemplo, ¿cómo le puedo hacer uso a toda la base de datos que tiene Facebook?
Claro. Sí, parte de lo que nos va a permitir o nos está permitiendo ya tecnologías como el Big Data es poder aprovechar los datos masivos, principalmente para fines de comercio, para determinar patrones, por ejemplo, de comportamiento.
Perfiles
de comportamiento o perfiles de consumo a partir de analizar desde qué productos has comprado, cuáles has visto. Entonces, en términos de comercio electrónico, se está aprovechando mucho para la hiperpersonalización, es decir, recomendaciones muy personalizadas de productos, de servicios que tienen que ver con tu estilo de vida o tu personalidad o tus características sociodemográficas, ¿no?
O tú puedes también hacer análisis para ver cómo tu producto o cómo tu servicio está siendo captado, por ejemplo, en Facebook.
Sí, y ahí es más un uso, por ejemplo, como comentas, de temas de datos o de grandes volúmenes de datos para hacer mercadotecnia. Es decir, partir de analizar los comportamientos y los consumos y las audiencias, hacer perfiles de usuarios, diseñar la mercadotecnia para diferentes
productos. Dirigirte a ellos, ¿no?
Entonces, ahí son tecnologías. El Big Data como tecnología pues tiene múltiples aplicaciones, lo mismo que la inteligencia artificial y otras tecnologías complementarias. Pero se está usando mucho para personalización de experiencias, ¿no?
Es el famosísimo segmentación, o sea, que verdaderamente le llegues al nicho que tiene mayor probabilidad de comprarte.
Sí, y además de llegar, presentarle lo que te quiere comprar comprar a partir de sus comportamientos, de sus gustos, de sus preferencias, de su historial de navegación. Entonces, ese conocimiento profundo del consumidor a nivel individual, ya ni siquiera a nivel de segmentos o de audiencia, sino uno por uno, o sea, hacer una versión para Roberto, una versión para Fernando, y que nuestra experiencia de compra sea muy personalizada, es uno de los usos que se le están dando al Big Data, ¿no?
Oye, interesante. Ahora, también aquí nos menciona, dentro de las tendencias, el Internet de las cosas. Y se me viene la reflexión, por ejemplo, que tú vendes, no sé, vendes quesos. tú puedes hacer e-commerce conectando los refrigeradores de tus clientes para que te indiquen, oye, ya se le acabó el queso, y automáticamente la computadora, porque habla entre con tu refrigerador, y automáticamente le manda la orden al almacén, que manda el dron con el tipo de queso y lo entrega en tu casa. O sea, nadie hubo trato de personas. ¿Es factible hacer eso?
Pues
ya,
hacia eso va una tendencia. Lo que vamos a ir viendo año tras año es cada vez más dispositivos conectados a internet, con comunicación entre ellos. Y si nosotros habilitamos que estos dispositivos se conecten, por ejemplo, a donde hacemos nuestro súper, paulatinamente vamos a poder hacer pedidos automáticos. Cuando ya haya una baja de cierto producto, pues se va a poder requerir y pues disparar de manera automática. El cargo lo hacen en nuestra tarjeta. Entonces vamos a ver en el tema de internet de las cosas, cada vez dispositivos más comunicados e interconectados, y también en los procesos de compra. Lo que se está dando en las tiendas físicas es tener asistencia de sistemas. Empiezan a ver las tiendas, sobre todo en Estados Unidos, donde ya empezaron a cerrar tiendas físicas. Las tiendas que se están quedando se están volviendo escaparates. No es tanto para comprar
showroom,
se están quedando exactamente como showrooms, para que tú puedas ver el producto, probar el producto, conocer el producto. Y las tiendas se están quedando como parte de una estrategia de marca y de posicionamiento, más que de venta.
Como lo hace Apple hoy.
Apple
ya casi tiene un showroom.
Exactamente. Por ejemplo, el Apple que está en la Gran Manzana, enfrente de Central Park, en Nueva York, pues más que vender, es un icono para, como parte de un esfuerzo de la marca y de demostrar los productos y las tecnologías que tienen, ¿no? Y ahí haces tu pedido y te lo entregan. O sea, te lo pueden mandar a tu casa. Entonces se vuelve más un escaparate. Yo creo que esa tendencia la vamos a ver cada vez más frecuente en muchas tiendas, no nada más en tiendas que ya lo están haciendo, donde sus esfuerzos en el mundo físico sea más de marca y de escaparate de los productos, y que la entrega y el delivery del producto sea a través de comercio electrónico, ¿no?
Pues amigos, ahí está. La verdad que con toda esta información, si no le entra usted al e-commerce, puede quedarse desplazado fuertemente de su, pues lo que venda, ¿no?
Sí, la reflexión es cómo integrar el comercio electrónico en nuestra estrategia, si todavía no lo hemos hecho. Y si están aperturando un nuevo negocio, cuestionarse seriamente la inversión que están haciendo para ver qué es lo más conveniente para ustedes, ¿no?
Y bueno, ahí te pueden consultar.
Sí, desde luego, con mucho gusto podemos acompañarlos en el proceso, tanto en el desarrollo tecnológico y de estrategia de mercadotecnia. En Adibor, nos pueden visitar en adibor.com.mx, en nuestras redes sociales. O con gusto nos pueden igual marcar al 941-5555, y con mucho gusto los ayudamos a definir una estrategia y a buscar la mejor manera de implementar un comercio electrónico aprovechando pues todas las tecnologías e infraestructura que ya existe, ¿no?
Pues muchas gracias, Fer.
No,
siempre
al contrario.
Es muy ilustrativa tu presencia aquí.
No, muchas gracias, Robert.
Gracias, mi querido Fernando. Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.
En práctica lo aprendido, y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.